Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Roaring Kitty está de vuelta. ¿Y quién es Roaring Kitty y qué nos importa? Bueno, Roaring Kitty es la cuenta en la plataforma de X, de Twitter, de Keith Gill, un day trader cuyos vídeos durante la burbuja de los memes de 2021 animaron a millones de personas a entrar en el mercado, impulsando valores como GameStop a cotas vertiginosas. Esta cuenta llevaba inactiva desde junio de 2021, y ha tardado 3 años, más o menos, en gastarse todo lo ganado durante ese periodo para volver a la vida este domingo, al publicar un meme de un hombre inclinado hacia adelante en su silla, una imagen que GameStop, la cuenta de GameStop, había publicado en febrero en Twitter también. Este post ha sido visto por más de 14 millones de personas a mediodía del día de ayer. Las acciones de GameStop, que habían subido ya un 60% entre el 1 de mayo y el viernes, se dispararon hasta un 119% en apenas un día, bueno, en apenas unas horas, terminando la sesión con una subida del 74%, momento en que presumiblemente Roaring Kitty vendió y se jubiló de nuevo para un par de años. ¿O no? Bien, el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar la situación económica de las generaciones que conviven hoy en los mercados, sociedades y economías, y usar este análisis en confluencia con las generaciones que conviven dentro de Bitcoin, las generaciones tenedoras de Bitcoin, para entender el sentimiento del mercado. ¿Cómo se ha puesto todo esto en común? Pues es la magia de este podcast, así que si te parece interesante, pues compártelo para que otros disfruten de esta misma magia y también otros también estén al tanto de las cuestiones que a ti te resultan interesantes. Pues así podrás hablar de ellas con ellos y tener charlas de lo más amenas. Bien, este es nuestro lugar, compartirlo, suscribiros, hacer cosas. Bien, vamos al lío. Resulta que la generación Z, los Zoomers, estos que son muy jóvenes, pero ya tienen edad de trabajar, es rica. Y nosotros, los millennials, algo más mayores, empezamos a estar entrados en años, pues nada, somos unos pringados que hemos perdido por todos lados. Hemos perdido contra los boomers, aquellos que tienen todas las casas. Perdemos hoy contra los Zoomers, aquellos que no tienen activos, o al menos no demasiados, pero empiezan a ganar mucho más dinero que nosotros en su día. Y es que los Zoomers se enfrentan a un desempleo juvenil en el mundo rico en torno al 13%, el más bajo desde 1991. En Grecia, de hecho, la tasa de empleo juvenil, de desempleo juvenil, se ha reducido a la mitad desde máximos. The Economist explica que en Estados Unidos el crecimiento del salario por hora entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó recientemente el 13% interanual, frente al 6% de los trabajadores de 25 a 54 años. ¿Ves cómo somos unos pringados? Si ya decía yo que estábamos perdiendo frente a todos, pues sí, fíjate, perdemos frente a los jóvenes. Esta es la prima joven más alta desde que se dispone de datos fiables. En Gran Bretaña, donde el salario de los jóvenes se mide de forma diferente, el salario medio por hora de las personas de 18 a 21 aumentó un sorprendente 15% el año pasado, superando los aumentos salariales de otros grupos de edad, como el nuestro, por un margen inusualmente amplio. Esta situación influye claramente en su actitud frente al trabajo, frente a la riqueza y frente a las inversiones. Mientras que los millennials como yo y como tú muy probablemente, crecieron pensando que un trabajo era un privilegio y actuaron en consecuencia con deferencia frente a los jefes y mostrándose ansiosos por complacer, caer bien y que no te despidan, pues un trabajo era un privilegio. Los Zoomers, por el contrario, han crecido creyendo que un trabajo es un derecho, cosa muy distinta de un privilegio, lo que significa que tienen una actitud diferente frente al mismo. El año pasado, los miembros de la generación Z, estos Zoomers, presumían de una cosa que se puso de moda, que se conoce como el quiet quitting o las dimisiones silenciosas, en las que se esforzaban lo justo para no ser despedidos. Esto es una moda. Otros pusieron otra cosa de moda conocida como el lunes mínimo, que te puedes imaginar qué quiere decir. Y ¿dónde mejor ver cuál es el sentimiento de la época que en las canciones que ilustran cada momento? Y las canciones populares, sí, vienen reflejando el espíritu de cada época. En 2022, por ejemplo, la protagonista de una canción de Beyoncé alardeaba de "acabo de dejar mi trabajo", "I just quit my job", mientras que la canción definitoria de los millennials sería "Work, Bitch" de Britney Spears en 2013, una con un mensaje inflexible para los jóvenes millennials, que venía a decir más o menos que si quieres cosas buenas, pues tendrás que esforzarte. No sé hasta qué punto Britney Spears se aplicó eso. Imagino que sí. Bueno, y tú dirás, a ver, realmente esto de los zoomers no es así. A los zoomers les va peor, a los jovencitos les va fatal. ¿Por qué no es tanto que ganen más dinero ahora, sino que es que el dinero vale menos? Yo te diría, bueno, pues sí, o sea, algo de razón podrías tener, pero los datos no te dan la razón. Lo siento. Y es que en 2022 los estadounidenses menores de 25 años gastaron el 43% de sus ingresos después de impuestos en vivienda y educación. Incluimos aquí también los intereses por la deuda de la universidad. Y este dato de 43% está ligeramente por debajo de la media de los menores de 25 años entre 1989 y 2019. Vamos, que tú, cuando tenías su edad, tú, cuando eras un jovencito, gastabas más de tus ingresos en educación y en vivienda de lo que gastan hoy día estos zoomers. Bien, pues esta es la situación. Ya os he dicho que sería triste, sobre todo si eres un millennial. No tan triste si eres un zoomer. Pero bueno, esta es la situación. Y me pregunto entonces, ¿estará influyendo la actitud de los zoomers en el auge de las meme stocks y las meme coins o meme coins en cripto? Por meme stocks, claro, me refiero a esto de GameStop, una empresa que realmente no hace demasiado como empresa, pero su acción sí que tiene una vida de lo más activa, y hay otras, muchas más, y también hay muchas, claro, dentro del sector cripto, las meme coins, que se han puesto de moda en este comienzo de año 2024. Bueno, pues me pregunto eso, si esta actitud de los zoomers estaría detrás de parte del auge de estos memes invertibles. Pues si su actitud frente al trabajo y al dinero es que este no faltará, pues es un derecho que te den dinero por pasar a recibir la paga a final de mes. ¿Cambiaría esto tu actitud a la hora de invertir, a la hora de ahorrar? Podría pensarse que sí. De hecho, el foro de Wall Street Bets de Reddit, cuya popularidad se disparó durante la pandemia, bullía el lunes, dice en el Financial Times, con memes de Roaring Kitty, este tipo del cual he empezado hablando al principio del mañanero, y con comentarios potencialmente jocosos, entre los cuales destacaba uno de un usuario que decía, cito, "tengo $100,000 y estoy dispuesto a arriesgarlo todo". Ante lo cual uno respondía, "ahí vamos otra vez, chicos, allí vamos". Claro, ¿quién tiene por ahí $100,000 para invertir en memes? Pues claramente alguien que tiene los $100,000 y que no les tiene demasiado aprecio. Pues como digo, los fundamentos detrás de estas empresas no se puede decir que sean extraordinariamente sólidos. Más bien, escasean. Bien, es curioso que los mismos estudios económicos sobre los zoomers, de los cuales venimos hablando, también exploran sus características no ya frente a la economía o su situación económica, sino también muestran su situación social o cómo son ellos como personas. Y muestran que es probable que estén deprimidos o que digan que se les asignó el sexo equivocado, o también es menos probable que beban, que tengan relaciones sexuales, que mantengan una relación, en definitiva, que hagan algo excitante, dice The Economist. Quizás, claro, invertir en memes no lo ven como algo excitante, algo que hablaría o nos diría mucho acerca del valor que le dan al dinero. Y ya que estamos con sus sentimientos, con los sentimientos de los zoomers, podemos ver que sin duda estos sentimientos están enardecidos por el mercado y se muestran mucho más alcistas que bajistas frente a lo que puede venir en el mercado. Están casi al nivel de cómo de bullies, como de alcistas estaban en 2021, cuando la primera euforia de los memes tuvo lugar. Lo cual no deja de chocar con la información del mañanero de ayer, en el cual hablábamos o comenzábamos hablando del índice de confianza de la economía, ese índice de la Universidad de Wisconsin, que estaba dando señales de debilidad, que estaba bajando mucho más de lo que los participantes de la economía, en la economía esperaban. Lo cual es sin duda un aspecto interesante a tener en cuenta en toda esta situación. Pues mientras que las meme stocks, mientras que los memes suben, la economía real da cada vez más pistas de no estar muy boyante. De hecho, un artículo de la Fed de Nueva York publicaba que el 12,9% de los hogares en abril, o sea, cree que en abril no podrá hacer frente a los pagos mínimos de su deuda y caerá en mora, es decir, dejará de pagar, en los próximos 3 meses, lo cual es la cifra más alta desde hace exactamente 4 años, abril de 2020, justo antes de que se empezase a imprimir dinero, llevando a esa euforia de 2021. Y esta es una situación especialmente aterradora, esta de la potencial mora, teniendo en cuenta el enorme volumen de deuda que la gente tiene hoy en día en comparación a la que tenía entonces. ¿Cómo afectaría, de nuevo me pregunto, una recesión a las distintas generaciones? Bueno, pues para los millennials, francamente, pues oye, una más. O sea, los millennials en ese sentido, como digo, no han tenido demasiada suerte, salieron al mercado laboral justo en 2009, cuando la cosa, la economía se fue al carajo por primera vez en mucho tiempo de manera importante, y también es posible que sea la crisis que, digamos, aún seguimos sufriendo, y luego han tenido otras, así que bueno, pues los millennials pues, tragarán, a los boomers les pillará de salida. Sin embargo, para los zoomers sí que sería un poquito más duro, pues nunca se han enfrentado a una cosa así desde que han entrado en el mercado laboral. Y bueno, ¿qué están haciendo en esta situación las generaciones de tenedores, de holders de Bitcoin? Pues en este momento no están tocando sus monedas. Los que tienen Bitcoin de hace tiempo no están haciendo nada con ellas. Y podemos ver eso en este gráfico, o en un gráfico de Coin Days Destroyed. Este gráfico que muestra las Bitcoins antiguas que se mueven y las que no se mueven. Cuando muchas Bitcoins antiguas se mueven, ese gráfico, ese ratio de monedas, días de moneda destruidos sube, pues indica que monedas viejas, monedas que llevan siendo atesoradas durante tiempo, están siendo vendidas, y por eso sube ese ratio. Y cuando baja, indica que aquellos que compraron hace tiempo, aquellos que llevan tiempo holdeando, no están encontrando precios en los cuales se sientan incentivados a vender. Y hace tiempo que es así. De hecho, ese ratio empezó a darse la vuelta hace unas pocas semanas, lo cual nos dice que la gente que lleva Bitcoin desde hace tiempo pues no está dispuesta a vender a estos niveles y esperará presumiblemente a niveles más elevados para salir. Y por eso me parece interesante esta observación frente a todo lo que venimos comentando sobre los memes y los zoomers. Y es que el conservadurismo de los tenedores de Bitcoin, que no venden, salvo que la cosa se ponga muy caliente, contrasta así con las apuestas más arriesgadas, al menos sobre el papel, que toman los zoomers. No obstante, para que ambos se encuentren, y ambos se pueden encontrar, tanto los hodlers antiguos de Bitcoin como los zoomers inversores en GameStop, se pueden encontrar, y para que eso se produzca tiene que darse precisamente lo que ambos están esperando, que es que el Banco Central de turno imprima más dinero. Eso llevará la felicidad a sus corazones y se encontrarán, pues verán que al final los dos esperaban lo mismo por diferentes razones. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de BlackRock y demás ETFs. ¿Y quién está comprando Bitcoin estos días? O bueno, ¿quién ha comprado Bitcoin, mejor dicho, en este primer trimestre del año, que han salido 800 anuncios? Como ya decíamos en mañaneros anteriores, hablaremos también de qué está pasando con las reservas en los restaurantes, cosa que tiene que ver con lo que vengo hablando en esta primera noticia del mañanero. Y luego hablaremos de las ASICs espía o los mineros espía. Sí, este está el mundo fatal. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así os mando un mail los sábados. ¿De qué van estos mails de los sábados? Bueno, pues básicamente me meto a explorar alguna cuestión concreta. La semana pasada hablaba de Bitcoin negro comparándolo con lo que ha pasado con el petróleo prohibido. Bueno, hace 2 semanas hablaba de lo de Samurai comparándolo con una película reciente que hablaba de cintas, cassettes. Bueno, eso es lo que hago. Cojo un tema y lo exploro contando historias, básicamente. Y tiene que ver todo con Bitcoin, claro, sino qué tontería. Puedes suscribirte y te mando ese mail. También puedes comprar Bitcoin a través de Relay, cosa que hace la compra de Bitcoin relativamente sencilla, rápida y fácil, en el sentido de que es sencillo acabar atesorando Bitcoin gracias a Relay. Así que puedes hacer esto usando el enlace que está en la descripción y de paso te llevas un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo, un monedero frío en el cual puedes guardar Bitcoin. Y lo que mola de la Bitbox es que tiene una UX, una interfaz de usuario muy sencilla de usar. Verás que atesorar Bitcoin ahí es del todo fácil. Y por tanto te recomiendo que le eches un vistazo tanto a los dispositivos en sí como a todas las otras pijadas para la autocustodia que te permitirán tener Bitcoin guardado de forma segura. Bien, hablemos de los holders de ETFs. Hay un montón de empresas, bancos que han revelado que han comprado Bitcoin en este primer trimestre. Decíamos en mañaneros anteriores, sobre todo la semana pasada, que debido a los requisitos de información que muchas de las empresas cotizadas tienen que proveer, pues veríamos que en muchos de esos documentos en los cuales se revela la actividad del primer trimestre, cosa que se publicaría pues eso, estas primeras semanas de mayo, se demostrarían ellos que muchas empresas, bancos y demás habían invertido en el ETF de Bitcoin. Y como no podía ser de otra manera, pues efectivamente así es como ha pasado. De hecho, se muestra que empresas tan variopintas y bancos tan variopintos como el CIBC de Canadá tienen inversiones en Bitcoin, en estos ETFs, el de Canadá unos 7 millones, pero todos los bancos o una gran mayoría de bancos estadounidenses también tienen inversiones en Bitcoin. Vamos, que un montón de entes, empresas, bancos han invertido en Bitcoin a través de estos ETFs, lo cual yo creo que no se está dando demasiada bola, porque últimamente los ETFs están bastante tranquilos en el sentido de que no están recibiendo grandes entradas de capitales. Pero es notable que todo esto se haya pasado durante el primer trimestre. O sea, si hace 2 años hubiésemos hablado de que JP Morgan, de que CIBC, de que Morgan Stanley, es que hay un montón de bancos realmente que han comprado, que todos estos estaban comprando Bitcoin, pues claramente nos habría sorprendido enormemente. La gente estaría loquísima hablando del tema. Y ha pasado, se ha anunciado y realmente no se le ha dado demasiada bola. Pero bueno, es lo que tiene que con la entrada o con la aparición de los ETFs, pues todos esperaban que algo así se produjese. Se ha producido, bueno, pues ya está, pues es lo que hay. Pero sí que es notable, y esto lo comenta Eric Balcunas, que hay una cantidad sorprendente de holders de estos ETFs, en el sentido de que son muchas cuentas distintas las que están comprando Bitcoin. Por ejemplo, muestra que el de BlackRock, el ETF de Bitcoin de BlackRock, tiene 250 diferentes tenedores, que es, en su opinión, y es una persona que se dedica a cubrir ETFs, es en su opinión una cantidad de holders diferentes, de cuentas diferentes que han comprado este ETF enorme, desproporcionada. Algo que casi nunca o que nunca creo que ha visto en un solo trimestre, sobre todo siendo el primer trimestre en el cual estos ETFs estaban funcionando. Así que sí, muy sorprendente que tanta gente y tanta gente distinta esté entrando en Bitcoin, lo cual habla de que se están creando posiciones y luego, bueno, pues habrá que ver qué hacen con ellas, si simplemente van entrando otros o se van aumentando, no sé, ya se irá viendo. Pero un análisis interesante este siempre de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. Como interesante es ver lo que está pasando con las reservas en restaurantes en Nueva York, cosa que tiene que ver con lo que comentaba en este primer tema del día de hoy, con los Zoomers y la cantidad de dinero en la economía. Y es que Daniel Fernández comentaba en Twitter el otro día que había gente ganando hasta $80,000 revendiendo reservas en restaurantes. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, pues básicamente se da esta situación porque las reservas en restaurantes son un bien escaso y hay muchas veces que luchar para conseguirlas, sobre todo en los restaurantes más fancy, como puede ser algunos de los que están en la Gran Manzana de Estados Unidos. Entonces hay gente que puede no tener nada mejor que hacer y se dedica a tomar estas reservas para diferentes grupos de personas y luego las revende, porque realmente él no tenía intención o ella no tenía intención de ir ahí a cenar, pero encuentra que puede revender esas reservas a personas que sí que quieren ir y que no tienen tiempo de estar ahí tratando de reservar. Y, como digo, esta persona en concreto se hizo como con $80,000 simplemente revendiendo reservas, lo cual te habla de la diferencia de precios o de dinero que la gente está dispuesta a pagar por cenar en según qué sitio, cuando es capaz de pagar, pues eso, del orden de $600-800 solamente por la reserva. No ya por cenar, sino solo por poder ir a cenar. Es interesante esto desde varios ángulos. Primero, desde el punto de vista de lo que nos dice de la sociedad. Segundo, desde el punto de vista que nos dice del dinero. Tercero, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Pues creo que esto va a cambiar bastante con lo de la inteligencia artificial. Al final, este es un negocio que existe en un recóndito lugar de la economía, un lugar en el que alguien ha encontrado la posibilidad de aprovecharse, pues nadie está dispuesto a pasarse horas al teléfono para reservar y otros están dispuestos a pagar porque alguien se pase tiempo en el teléfono dispuesto a reservar. Me imagino que una inteligencia artificial aquí podría funcionar bastante bien a la hora no tanto de hacer reservas, sino también de asignar los precios de una manera menos arbitraria. O bueno, más lógica, mejor dicho. Bueno, no sé qué pasará con todo esto, pero claramente estos arbitrajes hablan de situaciones interesantes que se producen en la economía debido a la situación de la economía. Y cerremos con las ASICs espía. Y es que algo que no cambiará mucho será la animadversión entre Estados Unidos y China. En este caso, lo que ha pasado es que la Casa Blanca ha ordenado a un grupo chino que dirige una operación de minería de criptomonedas en Wyoming que venda ahora mismísimo el terreno donde guarda sus servidores porque las instalaciones están cerca de una base militar que alberga misiles balísticos con incluso carga nuclear. Las razones que esgrime Estados Unidos para obligar a este grupo chino a la venta es, entre ellas, la proximidad de los bienes inmuebles de propiedad extranjera a una base estratégica de misiles y elemento clave de la tríada nuclear de Estados Unidos y la presencia, atención, de equipos especializados y de origen extranjero potencialmente capaces de facilitar actividades de vigilancia y espionaje. Por equipos especializados y de origen extranjero se refiere a las ASICs de los mineros. El ASIC, como sabes, es un aparato de una mezcla de hardware y software, que es ASIC porque AS significa Application Specific y se dedica específicamente a minar Bitcoin. Vamos, que es un software que solamente mina Bitcoin. Por tanto, es interesante que Estados Unidos aquí diga que los chinos han puesto ahí a robots espía en la forma de ASICs para vigilar lo que está pasando en la base nuclear estadounidense de al lado. Bueno, a ver. Les podrían haber echado por mil razones, pero se me antoja especialmente gracioso que digan que las ASICs pueden ser robots espía. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, yo qué sé. Pero vamos, que sí, que está interesante la cosa entre Estados Unidos y China. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica, a diferencia de lo que hacemos en otros mañaneros, en los cuales cerramos con la muerte de una persona que se produjo en este día, pero en otro momento histórico. Hoy vamos a recordar la muerte de una persona que murió hace unos días, tristemente, no otro que Jim Simmons, una persona que es difícilmente caracterizar o definir, pues hizo muchas cosas. Pero bueno, todo el mundo le conoce por haber sido un excelente inversor, o al menos haber sido capaz de crear un fondo de inversión que tuvo retornos excelentes durante una barbaridad de años. Pero es que hizo tantas cosas. Por ejemplo, se graduó en el MIT, creo que solamente tras 3 años de carrera, y entró en la carrera con 17 años. Después se fue con una moto desde Boston hasta Bogotá. Creo que montó una empresa en Colombia. Luego se puso a trabajar para la International Development Association del Banco Mundial, de donde le echaron después por hablar en contra de la guerra de Vietnam. Entonces se puso a trabajar en el departamento matemático de Stony Brook y consiguió que ese programa creciese enormemente. Después creó o desarrolló la teoría de Chern-Simons, que contribuyó mucho más a la física que lo que muchos físicos han contribuido. Luego se aburrió de las matemáticas y se puso a construir o a modelar mercados financieros, creando ese fondo de inversión por el cual mucha gente le conoce, tuvo retornos de más del 60% durante 4 décadas. Claramente una cantidad de dinero y de retorno de inversión brutalmente exagerado. Todo esto mientras se dedicaba a fumar un cigarrillo detrás de otro, hasta el punto de que cuando le dijeron que en su edificio no iba a poder hacerlo porque iban a prohibir fumar, lo que hizo fue comprar el edificio para así poder seguir haciéndolo. Muy bien, Jim Simmons, un tipo grande que todos deberíamos recordar, pues hizo cosas. Bien, suscribiros a la newsletter, os mando un mail los sábados, buscadme en Twitter si queréis. También podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox. Y si queréis aprender más de Bitcoin, una cosa que podéis hacer es apuntaros al curso de Bitcoin del Instituto Juan de Mariana. Este es un curso en el cual estoy trabajando mucho, también ha trabajado mucho Eduardo Blasco y también han trabajado mucho otros para explicar conceptos sobre Bitcoin y explicar cosas de Bitcoin que posiblemente tú crees que sabes, pero igual no sabes también, ¿sabes? O sea, que te puedes suscribir a apuntar a este curso. El coste es bastante bajo, 147 euros, y te llevas no sé cuántas horas, más de 20 horas de contenido en vídeo, con gráficos, con cosas, y todo bien explicado, o al menos de la mejor forma posible. Y además tienes un descuento del 20% si lo haces usando el código que está en la descripción. Así que nada, échale un vistazo y pasa un buen día. Por aquí, mañana más, pues aquí ya estaría.